Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. No estamos retrasados. Estábamos haciendo un anticipo de los 81 años de la radio ahí con un rico cocido heredia. Hace minutos nada más, por eso sí. El retraso. Yo ya le dije a doña Nilsa, mañana vamos a ver más. Abusé con mi permitido de hace no sé cuánto tiempo y entonces sí, pero ya. El extremo pues me lleva a traer la suspensión para mañana sábado y domingo y así. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pero ya estamos aquí con nuestro Paraguay, pues arrancando esta jornada laboral, cerrando la semana precisamente y en coincidencia con el inicio del noveno mes del año, el mejor mes, septiembre. Ya estamos en el mes de la primavera y bueno, ayer se dio unos datos muy importantes, sí, que hablábamos, y a la hora de brindarnos esa información, esos números, Marcos, hacíamos algunos que otros comentarios, ¿verdad? Pero ahora ya lo tenemos al director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el licenciado Iván Ojeda, quien le saluda. Muy Iván, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, director?
Muy buenos días, estimado Ricardo, un gusto también saludar a Carmen, a esa gran audiencia también de Radio Nacional, y como ya anticipabas, ayer estuvimos presentando los datos preliminares del octavo Censo Nacional de Población y Vivienda y también del cuarto Censo Indígena.
Director, en ese sentido dio mucho comentario el resultado de ayer, sobre todo en este número, ¿verdad? De que al final no somos más de 7 millones de habitantes, sino había sido un poquito más de 6 millones nomás.
Sí, realmente el Paraguay venía manejándose con datos de proyección. Esta proyección tiene como año base el año 2000. El censo del 2012 tuvo muchas dificultades, por eso no se pudo tomar como año base, o no se tomó en ese momento como año base el año 2012. Y en estos 20 años sucedieron muchos, digamos, fenómenos como una migración importante a España y otros países de la región. También una sostenida caída de la fecundidad, también una sobreestimación de la cantidad de mujeres, y todo esto hizo de que las proyecciones de población estén muy desfasadas. Esto se suele dar también en los censos. Brasil hoy tiene la misma situación, con un desfase de 13 millones de personas entre proyección y censo. República Dominicana también está con la misma situación, con un descalce de 2 millones de personas censo versus proyecciones, y el Paraguay también está registrando esto, pero principalmente porque los datos estaban sobreestimados en cuanto a población.
Pero tanto se puede haber retrocedido, director, 1 millón de personas para una población que no somos tan numerosas comparativamente con otro país a la que hacía mención, como Brasil, por ejemplo.
Sí, es que no, está bien, pareciera de buena primera, digamos, una reducción de la población, pero la población paraguaya sigue creciendo a un ritmo más menos acelerado. Aún seguimos creciendo a un ritmo de la tasa de fecundidad de 2,5 por 2,5 hijos por mujer en edad fértil. En la década de los 50 las cifras eran mucho más altas. Seguimos creciendo, pero a un ritmo más más lento.
Y decías también como argumentos, digamos, por decirlo así, era la fecundidad disminuyó, la migración también tuvo un factor importante, no sé si lo de la pandemia incidió con la muerte o fallecimiento de muchas personas, así que esos son factores realmente que pudieron llegar y hacer esa diferencia, porque probablemente pensaban, no, orillamos los 8 millones de habitantes, y así, sin embargo, estamos con 6 millones y un poquito, ¿verdad? Entonces, a mí todavía me cuesta entender esa parte, por más que esas explicaciones técnicas están allí, ¿verdad? Pero 1 millón, insisto, ¿verdad? No sé si Carmen coincide conmigo, ¿verdad? Por eso nada más, director.
Sí, Ricardo, estás aportando un elemento que me olvidaba mencionar. Al momento de realizar las proyecciones, es muy difícil que se sepa que va a venir una pandemia. La pandemia también no solamente tuvo un efecto de muertes, de muertos, sino que también tuvo movimientos migratorios. Entonces la pandemia vino a alterar también la transición demográfica, y es muy difícil que en el año 2012 o 2015, cuando publicaban esto, sepan de que íbamos a tener una pandemia en el año 2020. O es muy difícil estimar cómo se va a mover la gente, dónde va a viajar. o si el que viajó va a regresar. Por eso es que los censos se realizan cada 10 años. Lo que pasó en el Paraguay es el problema del 2012, que tuvimos un censo de baja calidad o por lo menos de cobertura baja, y tuvieron que usar el año base, el año 2000, ¿verdad?
Y hablando un poco de números llamativos en ese aspecto, director, en el caso de Asunción siempre hablábamos de una población aproximada entre 500 y 60 mil personas. Creo que tampoco dista con la realidad esa percepción que se ha venido teniendo. Ahora, en cuanto a Asunción, yo creo que inclusive es más entendible por lo que significa vivir hoy día en la capital del país, porque es caro y mucha gente migraron, ¿verdad? Sobre todo en el área metropolitana.
Sí, de hecho que las capitales del mundo están siendo caracterizadas por ser expulsoras de población. En el caso de Asunción no es la excepción. Hay una población de 477 mil personas aproximadamente y una cantidad de 153 mil viviendas aproximadamente también. Ayer justamente hacíamos un seminario internacional con representantes de 7 países de la región y todos ellos también estaban señalando que las capitales de los países están siendo expulsoras de población. Por eso también es el fenómeno que se da. La gente sale de Asunción por una cuestión de costos o costos de terrenos, de alquileres, o porque le queda más cerca su trabajo, etcétera.
¿Cuántas personas viven hoy día de acuerdo a estos datos en Asunción, director?
477.346 personas aproximadamente.
Por ejemplo, ¿cuál es el distrito o departamento con mayor población central?
Sigue siendo Central, con una población de aproximadamente 1.866.000 personas. También el departamento de Alto Paraná está con 784.000 personas aproximadamente. Y después ya le siguen otros departamentos menos poblados, obviamente la región occidental menos poblada. Y podemos ver también el departamento de Itapúa con 436.000 personas. Entonces, en primer lugar Central, en segundo Alto Paraná, en tercer lugar estaba Asunción y en cuarto ya está Itapúa.
¿Y cuál es el departamento de menor población, director?
Es el departamento de Alto Paraguay.
Alto Paraguay, en el Chaco.
En el Chaco, Alto Paraguay. Hemos registrado una población de 17.000 personas aproximadamente.
Es poca la cantidad de gente que viene, aparte de verano. No hay tanta motivación como para que uno vaya a instalarse allí por todas las precariedades y sobre todo la necesidad que se tiene en ese departamento, ¿verdad? Supongo que también eso se habrá resaltado en el resultado del censo, director.
Sí, es un departamento con características ya más rurales que urbanas y tenemos nosotros geolocalizadas todas las viviendas y los servicios del departamento, y mayoritariamente la población se encuentra más cercana al río, y levemente también hay un foco de población o mayor densidad al sur del departamento.
De acuerdo a estos datos, director, digamos, ¿dónde, no sé si podría darnos, o por lo menos se puede decir que este censo también se pudo lograr identificar cuál es el departamento o la zona de mayor pobreza?
Bueno, la encuesta permanente de hogares es la que mide pobreza en el Paraguay, y esa encuesta ya nos decía que el departamento de Casapaz es el departamento con mayor pobreza monetaria, ¿verdad? El departamento de Casapaz hoy tiene una población de 140.000, pero este censo nos va a decir, cuando estudiemos todas las temáticas y hagamos las desagregaciones distritales, cuál es el distrito más pobre, cuál es el barrio más pobre, y eso va a permitir también focalizar a las políticas públicas en el territorio de manera que estas sean realmente más efectivas.
¿Qué más como datos importantes dejó este censo, director? Bueno, en cuanto a, por ejemplo, el tema de la salud, la educación.
esas son temáticas, estamos hablando de publicación de datos preliminares. Uh-huh. ¿Y por qué preliminares? Porque ahora empieza un proceso de revisión y de análisis de las 65 variables y también de las 20 temáticas que nos van a decir justamente cómo estamos con respecto a educación, el nivel educacional de la gente, empleo, a qué se dedica la gente. También vamos a saber la materialidad de la vivienda, necesidades básicas insatisfechas, que son carencias en salud, educación, vivienda y empleo, entre otras muchas otras temáticas que van a ser abordadas y que vamos a estar presentando en los próximos meses.
Uh-huh. La población total, hablando de cuánto decías, 6 millones
109.000 644 habitantes.
Sí, esto, digamos, vivir en una franja etaria en cuanto, sobre todo, ¿verdad? Menores, jóvenes y adultos mayores, ¿se tiene, digamos, identificado plenamente en ese aspecto con este censo o no se pudo lograr eso, director?
Sí, por supuesto que sí, eso ya estamos viendo que hoy de cada 100 habitantes, 24 tiene menos de 14 años, en la edad, digamos, productiva entre 15 y 64 años, estamos con el 67% de la población, y los adultos mayores en torno al 9% de la población. Uh-huh. Esto fue evolucionando también desde 1950, que tenemos el primer censo, y en 1950, de cada 100 personas, 44 tenían menos de 14, 52 tenían entre 15 y 64 y 3,7 tenían más de 65 años.
Así que estos datos que tenemos hoy, sin duda, ¿verdad? Va a permitir a nuestro país asumir lo que siempre hablábamos cuando de repente la importancia del censo era de implementar políticas de Estado, y en ese aspecto ayer la reacción que tuvo el ministro de Economía en ese sentido dijo, oh, pero ¿qué es lo que es esto? Porque son tanta diferencia, ¿verdad? Y creo que también en ese sentido, incluso para la economía, aunque una mayor cantidad de población significa mayor fortaleza, más confiable en el país, porque tengo entendido, si no estoy trascordado, los números per cápita de nuestro país, el tema del PIB por habitante era de un poco más de $5,000, y con esto, con esa diferencia, eso en base a casi cerca de 8 millones de habitantes, sin embargo, con esto creo que aumenta considerablemente aquello, ¿verdad? Entonces, por eso creo que por ahí vino la reducción del ministro de Economía también, director.
Sí, totalmente. Nosotros vamos a seguir teniendo reuniones técnicas con los equipos de todas las instituciones. De hecho, que por una cuestión de transparencia hemos constituido un comité técnico de población en donde participan representantes de la mayoría de las instituciones que son usuarias de los datos, también organismos internacionales e investigadores independientes. Entonces, esto recién comienza. Vamos a iniciar un proceso de validación de todos los datos y de análisis también de todas las variables.
De estos, digamos, 6 millones de un poco más de habitantes que tenemos, el mayor porcentaje sigue siendo una población joven, ¿verdad?
Es una población joven, sí. El 24% tiene menos de 14 años y el 67% está entre 15 y 64 años.
Sí, son números por lo menos en ese aspecto como mano de obra laboral activa que podamos, que se van a ir incorporando, es muy importante en ese aspecto. Ahora hay el compromiso también, esto que le va a dar al gobierno de generar más puestos de trabajo y sobre todo también abrir ese mercado muy importante que es la educación, ¿verdad? Tanto la educación inicial, la educación universitaria, ¿verdad? La educación superior, educación universitaria, Iván.
Es así, tenemos todavía una ventana de oportunidades demográficamente hablando, el bono demográfico sigue activo y es una oportunidad también para que tanto el sector privado como el sector público tomen las mejores decisiones que contribuyan al crecimiento y desarrollo del Paraguay.
Uh-huh. Volviendo un poco en cuanto a las carencias, director, ¿cuál es el sector que necesita una urgente atención, digamos, de las autoridades del gobierno?
Bueno, esa depende, todas las áreas, digamos, que son prioritarias, todas las áreas son importantes y hay instituciones que atienden a temáticas bien precisas, bien claras, misionalmente hablando, ¿verdad? El censo nos va a decir, por ejemplo, el déficit habitacional, la cantidad de viviendas que necesitamos en el Paraguay, o la cantidad de viviendas que tienen que ser mejoradas. También vamos a conocer la estructura de los hogares, vamos a ver las necesidades básicas insatisfechas, que son carencias en salud, educación, vivienda. Vamos a tener un mapa de pobreza, podemos tener un mapa de inseguridad alimentaria, una serie de ejercicios y de temáticas muy, muy importantes, muy ricas, que van a salir en los próximos meses a partir de tener esa base de datos depurada del censo.
Hoy día, ¿cuál es el, digamos, el distrito o el departamento que demuestra mayor progreso en los últimos 10 años? Que ha, digamos, abandonado una posición y ubicándose en una situación de vanguardia, director?
Bueno, todos esos datos vamos a tener una vez que analicemos, digamos, las diferentes temáticas. En materia de crecimiento poblacional, también vamos a estar publicando la evolución de los distritos, ¿verdad? Ahí vemos que Asunción, por ejemplo, es muy expulsor, el departamento central sigue siendo uno de los departamentos de mayor receptividad, como también el departamento de Alto Paraná.
Es decir que Asunción encabeza las ciudades que, digamos, tienen la característica de mayor cantidad de personas que emigran de la ciudad.
Todavía yo no puedo precisar eso, si cuál es el distrito más expulsor de la República, pero sí puedo decir que Asunción está con una situación que es coherente con todas las capitales del mundo. Son ciudades expulsoras.
¿Y el que demuestra, digamos, mayor movimiento de economía, de la economía, Iván, cuál sería? ¿Itapú, Alto Paraná?
Eso todavía no podemos decirlo, ¿no? Vamos a estar estudiando y vamos a estar informando.
Decía, también escuché el ministro de Educación que, bueno, que es lo que es el resultado del censo, nos llama la atención, es decir, una determinada localidad nos habla de una población de niños y sin embargo nosotros nos preparamos con eso y nos vamos, encontramos con otro número. Dice, todo eso se puede ir aclarando en su momento, ¿no? Del por qué esa situación.
Y justamente era el Ministerio de Educación el que más reclamaba los datos de proyección, porque se manejaban con los datos de proyección, iban al territorio y no encontraban la cantidad de niños o de jóvenes que decían las proyecciones. De ahí es en donde empieza a fortalecer su registro único del estudiante. Ellos tienen registros administrativos muy robustos que están utilizando, y justamente los datos de este censo son muy coherentes con los datos del registro único del estudiante.
Es decir que finalmente estos números que dan a conocer ustedes, por más que de repente despierta ciertas dudas y suspicacias, director, son números confiables entonces.
Por supuesto, tenemos toda la evidencia que nos señala así. Jamás saldríamos con un número si es que no tenemos todo el respaldo técnico, todas las evidencias del territorio. Hoy esto está en cada cuestionario que está en papel en nuestras oficinas. Tenemos una base de datos totalmente revisable y, por supuesto, el mayor activo que tiene hoy el Paraguay es poder actualizar sus datos de población.
Seguramente van a requerir de tu presencia en el Congreso y en otros sitios, probablemente, director. Están en condiciones de ir a brindar justamente esas explicaciones y, sobre todo, ¿verdad?, demostrar números reales.
En todo momento hemos estado donde fuimos convocados. El evento del censo hizo que nos convoque la mesa directiva del Senado. Fuimos ahí, explicamos. También la Cámara de Diputados nos pasó un cuestionario de 50 preguntas que contestamos con 15.000 páginas. Igualmente tuvimos una auditoría independiente del Banco Interamericano de Desarrollo que salió bastante bien, y la Contraloría General de la República también estuvo haciendo su trabajo, digamos, en nuestra institución, y evidenciando también que el proceso administrativo estuvo acorde a la reglamentación en todo momento.
A lo mejor no me llegas a decir, director, ¿verdad?, pero no querrás opinar sobre el tema. Pero el censo del 2012, ¿se puede decir que fue irreal, fue un fracaso? porque hay mucha diferencia en cuanto a los números que conocemos hoy, ¿verdad? Cuando que la expectativa generada precisamente, y por lo que veníamos hablando, era ir en aumento y no precisamente que se estanque o que haya un retroceso, ¿no?
Imagínate, desde el momento que los colegas que estuvieron a cargo en ese momento nos animaron a usar el año 2012 como año base y fueron nuevamente 10 años atrás, es porque ese censo tuvo muchas limitaciones. Tuvo limitaciones en cobertura y demás, ¿verdad?
Y sí que fueron datos sobre suposiciones nada más lo que nos dieron entonces, o una claro, expectativa claro. Que generaba el crecimiento poblacional de las últimas décadas.
Nosotros seguimos creciendo, crecemos como población, pero a un ritmo ya más desacelerado, Ricardo. Y lo que se hizo es lo que se tenía que hacer con los datos disponibles. En ese momento no tenían estadísticas vitales robustas como hoy, o sea, el registro de nacidos, el registro de nacimientos, el registro de los fallecidos o el registro único del estudiante también, como se tienen hoy, ¿verdad? Entonces se hizo, me imagino, yo no estuve en ese momento, pero se hizo lo mejor que se pudo con lo que se tenía a mano, ¿verdad?
Pero no quedaron datos en ese aspecto, Iván.
¿Cómo datos?
No, de los materiales, de los números con que se han trabajado en aquel entonces, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Y esos son los datos de proyección que se venían utilizando.
Uh-huh. Don Iván, pero me imagino, usted habló de fallecidos, que la pandemia también jugó un papel preponderante en esto, ¿no?
Totalmente. Al momento de las proyecciones era muy difícil saber, claro, si íbamos a tener una pandemia, ¿verdad? La pandemia no solamente vino a dar un dato adicional de fallecidos, sino que también contribuyó a una nueva reconfiguración de la familia y también a un movimiento migratorio.
Bueno, Iván, ¿qué otros datos podemos agregar o hacer mención de lo que crees conveniente, ¿verdad? De lo que por ahí dejamos de preguntar, porque generalmente lo que nos interesa de todo eso son los números, miramos, pero las explicaciones técnicas están dadas justamente a esos resultados.
Sí, a mí me encantaría también mencionarle a la opinión pública los resultados del censo indígena.
Ah, el censo indígena, perdón, sí.
Eso nos da cuenta de que hoy tenemos 140.206 hermanos indígenas distribuidos.
¿Cuánto, perdón, para tomar datos nada más, Iván? Sí. ¿146.000?
140.
Ah, 140.000.
206.
Uh-huh. Es la población total, ¿verdad? De acuerdo al censo.
La población total de indígenas. Uh-huh. Se mejoró mucho en la metodología porque ellos fueron justamente los censistas, los supervisores, ellos fueron también los capacitadores. Entonces, al darle mucha participación a ellos y al traducir el cuestionario a 12 dialectos, ¿verdad? Uh-huh. A 12 lenguas también, digamos que se percibió mejor y se registró mejor a las personas. En el Paraguay, como sabemos, tenemos 19 pueblos. Según los resultados preliminares, el pueblo de mayor población es el Indudá Guaraní, con 27.835 personas, y el de menor población es el pueblo Tomarajo. Igualmente, son 5 las familias lingüísticas, siendo la familia lingüística guaraní la predominante y congrega el 54% del total de la población indígena. Puede notarse que, en contrapartida, el grupo lingüístico guaycurú es el de menor peso relativo, con apenas el 2% de la población indígena. También tenemos la población indígena por departamento y vemos que en la región oriental el departamento que más indígenas tiene es el departamento de Canindeyú, con 16.000 indígenas, y en la región occidental, donde están la mayor cantidad de hermanos indígenas, está el departamento de Presidente Ayllón con 29.000 y Boquerón también con 29.000 aproximadamente.
Mira, en la región oriental Canindeyú, pensé que era Caguazú, porque generalmente siempre
Caguazú, se habla mucho de la zona.
Y es Canindeyú entonces que tiene la mayor población indígena.
Caguazú tiene 13.000 y Canindeyú tiene 16.000. Está cerca también Caguazú, así como señala.
Sí. Iván, decime, ¿y la población indígena en estos últimos 10 años aumentó, decreció?
aumentó del censo del año 2012, nos dijo que teníamos 117.000 y hoy están 140.000, pero esto no se da a un crecimiento por la fecundidad y demás, sino que porque se mejoró la metodología de la captación del dato.
Sí, porque quería pensar así que la educación sexual no más en un pepe te iba a decir, ¿verdad? No, y en serio.
Sí.
No, y aclarando, ¿verdad?, lo que dice Iván, es decir que tampoco esos números que se tenían eran muy confiables con relación a la realidad de la población indígena, ¿verdad?
Sí, claro, en la medida que se le da mayor participación a las comunidades indígenas y ellos son los protagonistas, mejora la medición. Y eso es lo que hoy se evidenció con un gran trabajo.
¿Y las condiciones en que ellos viven hoy, Iván?
Eso vamos a estar analizando las diferentes temáticas. Como decía al principio, estos son datos preliminares que van a ser analizados, validados, y también en las diferentes temáticas que se van a analizar a partir del censo.
Iván, digamos, ¿el resultado ya completo, definitivo, para cuándo tendríamos?
Bueno, hay muchos resultados que se van a presentar. Para noviembre vamos a estar dando datos finales ya del Censo Nacional Indígena. También vamos a estar presentando el portal geoestadístico, y para el año 2024, en el segundo trimestre, los datos ya finales de desagregados departamentales y distrital del censo de población. Igualmente, la base de datos también queremos ya tenerla en línea para el segundo trimestre del año 2024. En el tercer trimestre queremos hacer una socialización de los resultados en los territorios. Queremos devolverle a la ciudadanía esa información que tan gentilmente nos brindó, y para el cuarto trimestre ya la publicación de las investigaciones temáticas y por supuesto las nuevas proyecciones del Paraguay.
Conforme con resultado del trabajo hecho para dar a conocer precisamente estos números, resultado del censo 2022, Iván, por más que en este momento hay mucha duda o se genera algunos que otros comentarios, opiniones con relación a este trabajo.
Sí, yo estoy realmente muy contento con los resultados. Quizás tengamos la sorpresa, porque las proyecciones distan mucho de la realidad, pero hoy el mayor activo que tiene el Paraguay es poder actualizar su población. Lo más importante que tiene el Paraguay es su gente, y la gente tiene que saber información clara, veraz, ecuánime. Esto es un derecho constitucional. El artículo 28 expresa claramente esto, y por supuesto, como decíamos ayer en el evento, hay muchísimos derechos constitucionales que se van a visibilizar a partir de la publicación de los resultados del censo.
Bueno, Iván, agradecemos tu tiempo, muy amable como siempre, por compartir con nosotros estos números, y de hecho seguramente en la medida que pasan los días o semanas vamos a seguir hablando de este tema, ¿verdad?
Muchas gracias, Ricardo, a vos, a Carmen, a todo el equipo de la radio. Gracias por ese gran espacio que siempre le dan a la estadística, y estamos a las órdenes cuando ustedes así lo decidan.
Un abrazo, señor, feliz resto de jornada y buen fin de semana más que nada.
Igualmente, buen fin de semana.
Adiós, el licenciado Iván Ojeda, director.